Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos reitera preocupación por informes sobre planes de China para abrir instalación de entrenamiento militar en Cuba. Congresistas en Washington urgen abordar el asunto. La activista Rosa María Payá denuncia en el marco de la Asamblea de la OEA que las violaciones de derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela son reales y no son una narrativa. Opositores piden detener el hostigamiento contra el prisionero de conciencia José Daniel Ferrer García. Ocurre otro feminicidio en Songo La Maya el 2 de junio en ese municipio de Santiago de Cuba. Aumenta 46 el número de mujeres fallecidas tras enfrentamiento de pandillas en una cárcel de Honduras. Y se agota el tiempo mientras expertos analizan ruidos detectados en la zona de búsqueda de un sumergible turístico desaparecido en el Atlántico Norte.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el Estudio B. El ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha reiterado así su preocupación por los informes de que China planea una instalación de entrenamiento militar en Cuba, mientras que varios miembros del Congreso dijeron que quieren que la administración del presidente Biden aborde el asunto. Informa Michelle Sagué.
En la conferencia de prensa diaria del Departamento de Estado, el vocero auxiliar Vedant Patel dijo que el secretario de Estado, Antony Blinken, durante sus recientes reuniones en China, planteó las serias preocupaciones que tendría Estados Unidos sobre cualquier instalación de inteligencia o militar en Cuba, añadiendo que Washington continuará defendiendo sus intereses. Patel se refería a los recientes informes en el diario The Wall Street Journal sobre negociaciones entre China y Cuba para establecer una nueva instalación de entrenamiento militar conjunto en la isla y sobre bases espías chinas en territorio cubano. Mientras tanto, varios congresistas han hecho un llamado a la administración Biden a que reaccione. Uno de ellos fue el congresista por la Florida, Mario Díaz-Balart, que en entrevista con Martí Noticias dijo que no le sorprendían los informes y que las alianzas de la isla les recordaban el dicho «Dime con quién andas y te diré quién eres».
La pregunta es ¿qué va a hacer la administración de Biden ahora que sabe lo que se sospechaba hace mucho tiempo? Hasta ahora la administración del presidente Biden ha demostrado una debilidad realmente de proporciones históricas y eso yo creo que está permitiendo que los enemigos de la libertad y la democracia se sientan fuertes, se sientan con valor para hacer lo que quieren. Hace falta que el presidente Biden reaccione una forma seria.
Por su parte, los representantes María Elvira Salazar de la Florida y John Kim de California emitieron un comunicado conjunto diciendo que los informes no pueden ser ignorados y que el apaciguamiento y la cesión de influencia a los adversarios no hacen nada para proteger la seguridad nacional o proyectar la fuerza global de Estados Unidos. Mientras que el congresista por la Florida, Carlos Jiménez, dijo que la administración Biden está dormida al volante, mientras que China, Rusia e Irán continúan infiltrándose en el hemisferio occidental. Este miércoles, el diario The Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el asunto, informó que durante la administración Trump, los servicios de inteligencia estadounidense rastrearon a los trabajadores de los gigantes chinos de telecomunicaciones Huawei y ZTE, que ingresaban y salían de instalaciones sospechosas de albergar operaciones de espionaje chino en Cuba. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
La activista Rosa María Payá, fundadora del movimiento Cuba Decide e hija de Osvaldo Payá, disidente muerto en extrañas circunstancias durante un accidente automovilístico en 2012, denunció este miércoles en el marco del 53º periodo ordinario de las sesiones de la Asamblea General de la OEA que las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, Cuba y Venezuela son reales y no son una narrativa. Sentenció que es hora de que los estados se unan contra los dictadores. La hija del disidente cubano afirmó que la exportación del modelo represivo cubano fue crucial en el colapso de la democracia en Venezuela.
La exportación del modelo represivo cubano fue crucial en el colapso de la democracia en Venezuela, donde la contrainteligencia militar está en manos de los agentes del Estado cubano, como demostró el informe de la misión de Naciones Unidas. Denunciamos la práctica de expatriar a presos políticos y otros exiliados, como hizo la dictadura Ortega Murillo en febrero pasado, algo que también hace el régimen cubano. Las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y en Cuba, pero también en Venezuela, son reales y no son una narrativa. Como dijera el presidente Lula, exhortamos a Brasil a defender la democracia. Es hora de que los estados de las Américas se unan contra los dictadores. Hacemos propia la declaración del Grupo de Gobernabilidad Democrática de la pasada novena cumbre de las Américas y los invitamos a condenar a las tres dictaduras en la región y a tomar acción para 1. Eliminar todas las formas de violencia política y la inmediata liberación de todas las prisioneras y prisioneros políticos en todos los países. 2. Denunciar el terrorismo de Estado, sus crímenes de lesa humanidad y exigir al Estado de Cuba que adopte las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su histórico informe Osvaldo Payá y otros en Cuba. 3. Participar realmente en la solución definitiva de la crisis de Haití sin afectar su soberanía. 4. Exhortar al Gobierno de México a cesar las narrativas y las acciones que atentan contra la autonomía de los organismos electorales y la integridad física de sus funcionarios. 5. Utilizar todas las herramientas disponibles, incluido el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, para frenar la amenaza que impone el régimen cubano a la región y apoyar el cambio a la democracia para el pueblo cubano tal y como lo establece la Carta Democrática Interamericana. Las dictaduras solo responden a la presión y ustedes, en tanto estados de la Organización de Estados Americanos, tienen la responsabilidad de defender el derecho a la democracia para todos nuestros pueblos.
Opositores cubanos han pedido detener el hostigamiento contra el prisionero de conciencia José Daniel Ferrer García. Amplía José Luis Ramos.
José Daniel Ferrer García debe ser excarcelado, exigió la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y denunció las condiciones carcelarias que sufre el opositor en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba.
Pero también libertad inmediata, puesto que el régimen cubano pues lo ha mantenido el régimen carcelario, realmente de desaparición forzada. El régimen cubano se ha incendiado con José Daniel Ferrer, puesto que se ha resistido a no salir del país, pero tampoco a no permitir condicionamiento por parte del régimen cubano.
Ferrer García, presidente de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, detenido durante las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, permanece en común, recluido en una celda de castigo. La familia está sumamente preocupada, dijo su esposa Nelva Ismaray Ortega. Señaló que la última vez que pudo hablar con José Daniel fue el 14 de marzo y confirmó que el activista se niega a exiliarse como desean las autoridades cubanas.
A mi esposo sí, a mi esposo varias veces le han llegado allí y le han hecho la propuesta y desde el momento que le tocan el tema, él nos ha dicho que él empieza a manifestarse y ellos tienen que irse. Ellos no pueden decirle nada. Su respuesta es manifestándose.
Por su parte, el expreso político Ángel Moya, además de mostrar su preocupación con la falta de información sobre José Daniel, pidió una vez más la libertad del opositor cubano. Moya agregó:
el ensañamiento del régimen cubano contra José Daniel Ferrer es producto a su actitud de no claudicar con los objetivos que quiere el régimen cubano, de no dejarse condicionar, y reitero, la responsabilidad es exclusivamente del régimen cubano, encabezado por Díaz-Canel, de la seguridad del Estado, que son quienes ordenan el tratamiento de los carceleros por lo que le ocurra a José Daniel Ferrer.
Los activistas cubanos reclaman a las organizaciones de derechos humanos y a la comunidad internacional que exijan la libertad incondicional de José Daniel Ferrer García y de todos los presos políticos cubanos. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Fundadores del movimiento San Isidro llevan 2 años tras las rejas y siguen firmes en sus ideas contra el régimen de Cuba. A pesar de la represalia de las autoridades, dijeron a Martín Noticias, familiares y otras personas allegadas a los artistas. Amplía Ivette Pacheco.
Desde 2021 permanecen encarcelados en Cuba los artistas y presos políticos Michael Castillo Pérez El Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, integrantes del movimiento San Isidro. El Osorbo cumple su condena en la prisión 5 y medio en la provincia Pinar del Río, a casi 170 kilómetros de La Habana, donde vive su familia. Precisamente desde allí, Viviani y su esposa explicó a Martín Noticias que la visita conyugal pautada para este miércoles fue suspendida, según le informaron con anterioridad las autoridades del penal. El 9 de junio, Viviani pudo ver en visita familiar a Michael. Lo vio delgado y un poco triste, señala.
Sí, lo vi muy delgado, pelado bien bajito. Yo lo siento triste, se deprime con el penal, muchos abusos.
El Osorbo, de 40 años, ganador de 2 premios Grammy Latino por el tema Patria y Vida, y quien permanece tras las rejas por sus ideas, no ha podido ver a su hija de 7 años desde el mes de abril, pero se mantiene firme en su posición frontal al régimen cubano, asegura Viviani.
Firme, porque él no cambia sus ideas, sigue pensando como mismo.
De Luis Manuel Otero Alcántara supimos a través de la curadora de arte Yanelis Núñez, quien reside en España, que continúa impulsando su obra a modo de visibilizar la situación de los presos políticos del régimen cubano. Esto lo hace desde la prisión de Guanajay en la provincia Artemisa.
Estuvimos conversando sobre otros 2 proyectos. Uno está relacionado con la meditación y bueno, el otro también está relacionado con el tiempo y es la convocatoria a representar el tiempo de los presos políticos.
Luis Manuel Otero Alcántara, de 37 años, se actualiza sobre lo que está aconteciendo en el mundo a través de las llamadas telefónicas, comenta Núñez.
Él solo recibe visita una vez al mes por un familiar cercano, porque no le permiten que amigos o otro tipo de personas pues le visite. Entonces el acceso a la información es solo por estas llamadas telefónicas que a veces pues no se producen porque o el teléfono está roto o su tarjeta propia se la bloquean.
Luis Manuel fue detenido el 11 de julio de 2021 durante las protestas populares de ese día en la isla y más tarde sentenciado a 5 años de privación de libertad por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos en un juicio donde también fue condenado a 9 años de prisión el rapero contestatario Michael Castillo El Osorbo. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y aumentan las detenciones de cubanos en la frontera sur de los Estados Unidos, según un informe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Las detenciones de migrantes por la frontera sur han disminuido un 25% en mayo respecto a abril, pero no la de los cubanos. Luis Guardia informa.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza documentó la detención por todas las fronteras en mayo de 9.465 cubanos, una cifra ligeramente inferior a abril, pero que representa una tendencia al ascenso. Más de la mitad, es decir, 5.532, lo hicieron por el área de Miami, lo que demuestra un aumento sostenido desde la puesta en marcha de la nueva política migratoria implementada por la administración Biden el 6 de enero pasado. El aumento es más representativo si se compara con el pasado año fiscal, según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Estas cifras muestran las detenciones de la Guardia Fronteriza y la Patrulla de Operaciones en toda la frontera estadounidense. Las estadísticas contrastan significativamente con las detenciones por la frontera sur, que en febrero mostró una drástica disminución de solo 753, pero que en mayo alcanzó los 2.794, lo que representa un aumento de un 371%. Según un informe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, las detenciones de migrantes por la frontera sur disminuyeron un 25% en mayo respecto a abril. 907 de los detenidos fueron cubanos, una cifra notablemente superior a los 281 de abril y a los 140 de marzo. Pero estas cifras solo recogen las intersecciones de la Guardia Fronteriza y no las realizadas por la Patrulla de Operaciones. Desde octubre de 2021 hasta la fecha, más de 378.000 cubanos han sido inspeccionados por oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El gobierno de los Estados Unidos insiste en usar las vías legales para ingresar a ese país. Luis Guardia, Martín Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que es necesario abordar los riesgos de la inteligencia artificial para la seguridad nacional y la economía, agregando que buscaría el asesoramiento de expertos. Biden se reunió con un grupo de líderes y defensores de la sociedad civil que habían criticado previamente la influencia de las principales empresas tecnológicas para hablar sobre la inteligencia artificial. Varios gobiernos están considerando cómo mitigar los peligros de la tecnología emergente, que ha experimentado un auge en la inversión y la popularidad de los consumidores en los últimos meses, después del lanzamiento del chat GPT de OpenAI. Y la tormenta tropical Brett avanza amenazante, poniendo en alerta a varias islas del Caribe, informa Gustavo Cherkis.
Con un avance rápido y ya considerado temprana y agresiva, la tormenta tropical Brett, que podría convertirse en huracán en las próximas horas, agita las aguas del Atlántico y se convierte en la segunda tormenta de la temporada, que ya comenzó con Arlene a inicios de este mes. Brett se fortaleció hoy en las islas del este del Caribe, que se preparan para vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora, lluvias torrenciales, deslizamientos de tierra e inundaciones. La alerta está vigente para Barbados, Santa Lucía, Martinica, Granada, Guadalupe y Dominica. Los funcionarios de la región instaron a las personas a prepararse y estar alertas. Según el Centro Nacional de Huracanes en Miami, que sigue de cerca su comportamiento, Brett se mueve a 26 kilómetros por hora y se ubica a unos 815 kilómetros al este de Barbados. Se espera que se vuelva más fuerte antes de azotar varias islas del este del Caribe el jueves con fuerza cercana a la de un huracán. Un avión caza huracanes de la Fuerza Aérea está programado para investigar a Brett esta tarde y debería proporcionar una mejor estimación de la intensidad y de la estructura de la tormenta, informó el Centro Nacional de Huracanes. En Guadalupe lo esperan mañana jueves y continuarían hasta el viernes por la noche con olas de hasta 3,5 metros. Se espera que Brett se debilite después de ingresar al este del Mar Caribe y se pronostica que luego se convertirá en una onda tropical. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
La cifra de mujeres que han fallecido tras el enfrentamiento entre bandas rivales en una cárcel de Honduras ha subido en las últimas horas a 46. Mientras comenzaron a entregarse los cuerpos de las víctimas a los familiares, han dicho fuentes del Ministerio Público.
El Ministerio Público indicó que 46 cuerpos han sido ingresados a medicina forense y explicó que deben esperar las pruebas de identificación para constatar si todos pertenecen a personas privadas de libertad. Durante toda la noche, familiares acudieron a las afueras de la morgue a buscar información, muchos sin saber si sus parientes estaban entre las víctimas. La entrega de cuerpos comenzó en la madrugada. El enfrentamiento se produjo el martes en el Centro Femenino de Adaptación Social de Támara, 25 kilómetros al norte de Tegucigalpa, que alojaba a unas 900 mujeres privadas de libertad. De acuerdo con las autoridades, reclusas de la pandilla Barrio 18 irrumpieron disparando con armas de grueso calibre en el edificio donde se ubican sus rivales de la Mara Salvatrucha y posteriormente le prendieron fuego. El gobierno de Xiomara Castro anunció medidas drásticas, empezando por la destitución del ministro de Seguridad.
El general Gustavo Sánchez sustituye en el cargo al general Ramón Antonio Savillón Pineda, quien tomará un cargo en el Servicio Exterior Hondureño.
La viceministra de Seguridad, Yulisa Villanueva, declaró una emergencia en la prisión y autorizó la intervención inmediata con acompañamiento de bomberos, policías y militares.
El Congreso de Colombia ha rechazado un proyecto de ley que buscaba una reforma constitucional para legalizar el uso recreativo de la marihuana por parte de adultos. El proyecto llegó hasta el octavo y último debate, pero no obtuvo los votos necesarios en el Senado, donde alcanzó 47 a favor y 43 en contra. Necesitaba 54 por el sí, la mayoría absoluta para pasar a sanción presidencial. Esta es la cuarta vez en 5 años que la legalización del cannabis no logra las mayorías absolutas en el legislativo colombiano. Ya más de un año de concluir el mandato del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, varios aspirantes presidenciales de su partido ya recorren el país en busca de apoyo. Amplía Sara Pablo.
La sucesión presidencial, que algunos analistas consideran adelantada, ha propiciado no solo un reacomodo en el gabinete federal, sino campañas y una disputa electoral entre los principales actores políticos. De Morena, partido oficial, y sus aliados, son 6 los aspirantes que desde esta semana iniciaron recorridos por el país con el fin de elegir al coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación, pero que también será su candidato o candidata presidencial. Se trata de la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, del ex canciller Marcelo Ebrard, el ex secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, los senadores con licencia Ricardo Monreal y Manuel Velasco, y el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña. El Instituto Nacional Electoral se vio obligado a imponer medidas cautelares y lineamientos que deberán seguir los aspirantes. Incluso el presidente del partido, Mario Delgado, les pidió cumplirlos.
Nosotros les hemos informado de las medidas cautelares de qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Y también les hemos informado de las consecuencias de violarlas, porque ya no es una cuestión nada más del partido, es una cuestión de la ley y tiene claras consecuencias. No son tiempos de precampañas, no son tiempos electorales, el proceso electoral todavía no inicia, por lo tanto no puede haber llamados de este tipo.
En la oposición se han visto obligados a acelerar los tiempos para elegir a quién será su candidato o candidata y acusan que hay una precampaña anticipada que viola las reglas electorales. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y a propósito de elecciones, 8 precandidatos aspiran a la presidencia del Ecuador, entre los que se encuentran un ex vicepresidente, 3 ex legisladores, 2 ex aspirantes al cargo y 2 nuevos postulantes. Desde Quito informa Néstor Aguilera.
La próxima campaña electoral a la presidencia de la República en Ecuador tendrá 7 candidatos varones y una mujer.
Para devolver la esperanza, el futuro, la salud, la educación, los servicios dignos a nuestros ciudadanos.
A la candidata del movimiento político del expresidente Rafael Correa, que fue asambleísta, se suman el ex vicepresidente Otto Sonnenhausner, los ex legisladores Fernando Villavicencio y Daniel Noboa, 2 aspirantes poco conocidos en la vida política del país, Bolívar Armijos y Jan Topic, y los ex presidenciables Javier Herbas y Yacu Pérez, que tuvieron una importante votación hace 2 años, en la elección en la que finalmente triunfó Guillermo Lasso.
Con la frente en alto y con el corazón palpitante podemos decir que claro que se puede inaugurar la honestidad en el Ecuador.
Y si bien combatir la inseguridad ciudadana es la principal oferta de campaña, también la lucha contra la corrupción ocupa un lugar importante en la agenda.
Para quitarles los bienes mal habidos a toda la clase política, a la delincuencia organizada.
Una de las principales preocupaciones del Consejo Nacional Electoral es la campaña adelantada de los aspirantes, especialmente en el ámbito digital.
Que el Consejo Nacional lamentablemente no tiene control del contenido de las redes sociales.
El Consejo Nacional Electoral prevé anunciar el 6 de agosto una lista final de candidatos a la presidencia y vicepresidencia. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
El tiempo se acaba rápidamente para 5 personas a bordo de un sumergible desaparecido que perdió contacto con su nave de nodriza el domingo, mientras descendía hacia los restos del Titanic. A medida que avanzan los esfuerzos internacionales de búsqueda y rescate, cada segundo que pasa hace que sea menos probable que los pasajeros del Titán sean encontrados con vida, ya que se espera que su suministro de oxígeno se agote el jueves en horas de la mañana. Amplía Tony Cano.
La Guardia Costera de Estados Unidos anunció este miércoles que traerá más barcos y naves submarinas para buscar al sumergible que desapareció en el norte del Océano Atlántico tras haber detectado unos sonidos debajo del agua, incluidos ruidos de golpes que ofrecieron un atisbo de esperanza. 3 días después de que el sumergible Titán desapareció con 5 personas a bordo cuando descendió a observar los restos del Titanic.
Casi una treintena de heridos y 2 desaparecidos deja el colapso parcial de un edificio provocado por una virulenta explosión en un barrio histórico de París, informan las autoridades.
Al menos 4 personas resultaron heridas de gravedad el miércoles en el derrumbe de un edificio provocado por una explosión en un barrio histórico de París. El balance preliminar es de 29 heridos, 4 de ellos en estado de urgencia absoluta, y de 2 desaparecidos a los que se busca bajo los escombros del inmueble situado en la quinta circunscripción de la capital, un barrio adinerado con varios monumentos como el Panteón. El edificio se hallaba en la calle San Jacques, cerca de un antiguo hospital militar, y albergaba una escuela privada de moda, la Paris American Academy. El alcalde del distrito señaló en Twitter que antes del incendio se produjo una fuga de gas.
Las fuerzas de Rusia habrían sufrido unas 222.000 bajas y perdido más de 4.000 tanques desde el momento de invadir a Ucrania en febrero del año pasado, dijo hoy el Ministerio de Defensa ucraniano. De acuerdo con los datos del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Kiev, el ejército ucraniano también habría logrado destruir más de 7.700 vehículos blindados de combate y 3.920 sistemas de artillería de las tropas rusas. Entre tanto, los aliados de Ucrania quieren hacer pagar a Rusia por la reconstrucción del país.
Rusia deberá pagar por la reconstrucción de Ucrania. Eso afirmaron el miércoles dirigentes estadounidenses y europeos reunidos en Londres en una conferencia internacional que captó promesas de miles de millones de dólares para impulsar la economía ucraniana, diezmada por la guerra. Seamos claros, Rusia es la causa de la destrucción en Ucrania y Rusia acabará asumiendo el costo de la reconstrucción. Dirigentes y representantes de más de 60 países iniciaron una cita de 2 días que busca movilizar fondos para sostener la economía de un país sometido a 16 meses de una devastadora guerra contra las fuerzas del presidente ruso Vladimir Putin.
Y hablemos de salud. Tomar siestas durante el día puede ayudar a mantener la salud del cerebro a medida que envejecemos, según un nuevo estudio. Sin embargo, investigaciones anteriores han demostrado que las siestas en exceso también pueden ser perjudiciales. La práctica habitual de la siesta se relacionó con un mayor volumen cerebral total, lo que se asocia a un menor riesgo de demencia y otras enfermedades, según investigaciones de la Universidad de Londres y la Universidad de la República de Uruguay. En promedio, la diferencia de volumen cerebral entre los que toman siestas y los que no equivalía entre 2.5 y 6.5 por año de envejecimiento, según los investigadores. Luces, cámara, acción, regresa a Tom Cruise para un nuevo capítulo de Misión Imposible. De esto y más llega con Alejandro Escalón.
Hoy, 21 de junio, comienza el verano con la noticia de que el séptimo capítulo de la serie cinematográfica Misión Imposible llega a los cines, no este fin de semana, pero sí próximamente. La película ha sido bien recibida por la crítica previo a su debut en Estados Unidos. Mission Impossible Dead Reckoning Parte 1 es el título oficial del filme, realizado con un presupuesto de $300 millones. En él actúan Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Rebecca Ferguson, es ahí Manuel Morales Jr., Isai en inglés, es ahí en español, y lógicamente Tom Cruise. Dead Reckoning Parte 1 dura 2 horas 45 minutos y se estrena el 12 de julio. Viernes sale el nuevo álbum de Portugal The Man. El disco se llama Chris Black Changed My Life, dedicado al miembro honorario de la banda, Chris Black, Portugal, quien murió en 2019. Natalia Lafourcade es una de las artistas que colaboró en Chris Black Changed My Life. El rapero estadounidense conocido como Big Pokey falleció el domingo a los 48 años luego de colapsar durante una presentación en Texas. Milton Powell era su nombre real. Al cierre de esta emisión estaría realizándose la autopsia correspondiente. Desde La Voz de América, aquí en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan que por qué eres mi cachito, y yo siento muy bonito al responder que por qué eres de mi vida un pedacito.
Estados Unidos reitera preocupación por informes sobre planes de China para abrir instalación de entrenamiento militar en Cuba. Congresistas en Washington urgen abordar el asunto. Activista cubana Rosa María Payá denuncia en el marco de la Asamblea de la OEA que las violaciones de derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela son reales y no son una narrativa. Opositores piden detener el hostigamiento contra el prisionero de conciencia José Daniel Ferrer García. Aumenta 46 el número de mujeres fallecidas tras enfrentamiento de pandillas en una cárcel de Honduras. Y se agota el tiempo mientras expertos analizan ruidos detectados en la zona de búsqueda de un sumergible turístico desaparecido en el Atlántico Norte. Terminamos aquí nuestra emisión vespertina de noticias desde el estudio B, el ingeniero Juan Pendaz, en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece el habernos acompañado. Será hasta la próxima. Manténgase en sintonía.